La educación es esencial para el desarrollo global. Fomenta la productividad de las personas y el potencial de crecimiento económico. Ayuda a erradicar la pobreza y el hambre, contribuye a mejorar la salud, promueve la igualdad entre los géneros y puede reducir la desigualdad. Además, promueve la paz, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos.
La ONU quiere que los países y las sociedades adopten medidas para garantizar una educación inclusiva y equitativa, de calidad a todos los niveles, así como que todas las personas puedan acceder a una educación pública y gratuita.
Con el objetivo de conciencia sobre el papel que la educación desempeña en la creación de sociedades sostenibles y autosuficientes, la Asamblea General de Naciones Unidas declaró el 24 de enero como Día Internacional de la Educación.
Hoy, en Ágora en Fase de Pod, hablamos sobre el Día Internacional de la Educación.
Ágora en Fase de Pod.
Hoy, en Ágora en Fase de Pod, hablamos sobre el Día Internacional de la Educación. Buenos días, hoy tenemos aquí a Alba Alonso, profesora de Educación en la Universidad de Zaragoza, y a Sara Sayago, alumna de Periodismo en la Universidad de Zaragoza. Bueno, como primera pregunta, quería preguntaros que si creéis que el método educativo actual en España es correcto. Primero usted, si quiere.
Vamos a ver. Para comenzar, yo diría que no se puede hablar de un método educativo en España. En España hay muchos métodos educativos. Lo que pasa es que hay un sistema educativo. Pero diferentes métodos educativos tienen que ceñirse, tienen que ajustarse al sistema, Entonces, ahí está, digamos, por una parte, lo necesario, los parámetros básicos, la normativa que implica el sistema y la libertad que da el método. Entonces, dentro de los métodos que hay en España, pues hay muy diferentes. El propio sistema implica metodologías muy diferentes, puesto que lo permite y lo potencia. Entonces, unas de estas metodologías pues son creativas, activas, que tienen pues interacción emocional, que cuentan con las neurociencias, los nuevos conocimientos neurocientíficos, y que están potenciando pues la actividad, la creatividad, el libre pensamiento del alumnado. Otras son más tradicionales, más coercitivas, mucho más repetitivas y mucho menos activas. Entonces, pues si me preguntáis por cuál me decanto, es obvio, ¿no? Yo soy partidaria de la educación activa, de la educación cognoscitiva, de los conocimientos neurocientíficos, de la herencia que nos ha dejado pues la escuela nueva y, por tanto, de una educación, de una pedagogía que potencie pues aprendizajes significativos y que eduquemos niños que sean adultos librepensadores con pensamiento crítico y no adaptados de por sí a la sociedad, sino que sepan valorar, juzgar, etc.
¿Tú, Sara, qué opinas al respecto?
Bueno, yo estoy de acuerdo con ella, pero ajustándome a la pregunta, yo diría que no, a mí no me gusta el sistema educativo como está planteado, porque se le dedica muchísimas más horas a la parte teórica que a la práctica. Y a mí como alumna...
He preguntado método, no sistema, ¿eh? Sigues, perdón.
Vale, perdón. Pues que yo veo mucho más importante la parte teórica en la parte práctica que la teórica. A mí como alumna pues me importa más.
¿Creéis que el estado actual del sistema educativo es consecuencia de los continuos cambios en la educación por parte del gobierno?
Bueno, en parte sí, claro. Claro que es consecuencia. Se ha hablado de un pacto de educación, de que los distintos, poderes políticos se pongan de acuerdo para que cuando haya un cambio de gobierno, pues no se genere una nueva ruptura con lo anterior. No puede haber una educación buena y de calidad si no tiene continuidad. E igual que no puede haber una educación buena y de calidad si no hay medios económicos para sustentarla. Entonces, sí.
Yo también pienso lo mismo, porque el que cada vez que haya una nueva legislatura pues cambien el modelo educativo hace que tanto los alumnos como el profesorado nos perdamos y tenga que haber un reajuste que pues hace que no vaya bien.
¿Y sabéis de algún sistema educativo en el extranjero que sea más conveniente o que impulse más al estudio que el español?
Hombre, yo citaría dos ejemplos. Una, de todos he sabido, ha salido en todos los periódicos, que Finlandia es el mejor sistema educativo en este momento, parece que mundial. Y el sistema educativo es estatal, no permite la enseñanza privada. Entonces, aparte de eso, Finlandia da muchísimos recursos para la educación, porque como es una educación pública, es para todos los niños. Por tanto, hay una verdadera igualdad de oportunidades educativas. Y hay menos horas de clase, más horas, como decía la alumna hace un momento, de prácticas, de procesos lúdicos, de salir a la calle, de actividad del alumnado. Entonces, es un sistema, yo creo, que ejemplar, y además es que los resultados educativos así lo demuestran. Y otro ejemplo que pondría son los CENDIS de Nuevo León de México, que son unos centros de educación inicial y preescolar, o sea, de educación infantil, que son promovidos por el Partido del Trabajo, pero la directora se llama, es la maestra Lupita, que es la doctora María Guadalupe Fernández Martínez, Rodríguez Martínez, perdón. Y es un proyecto que llevan a cabo con el senador Anaya desde hace muchísimo tiempo, que hay CENDIS por todo el país y que son CENDIS a los que dedican muchos recursos para los niños que tienen menos posibilidades económicas. O sea, para que en un país que hay muchas diferencias económicas, esos niños puedan salir adelante y puedan tener una educación de calidad. Han fundado también universidades, porque no solamente la infantil es necesaria, pero la universidad también. Tienen una que se llama Emiliano Zapata, otra que se llama José Martí en Colima, y ahora también han montado secundaria y están gestionando las primarias, algunas primarias. Le dedican muchos recursos, todos los que tienen, pero no todos recursos, a veces con menos recursos y con mejor acción educativa y mejor proyección política se consiguen mejores resultados.
Quizás este sistema de México que has citado no es tan conocido quizás como el de Finlandia.
No, no lo es, pero sí tiene gran interés.
¿Estás de acuerdo con lo que ella dice?
Sí, bueno, yo iba a hablar también de los países nórdicos. No tengo mucha información sobre ello, pero viendo las listas y las estadísticas que sacan al ver que no hay tanto fracaso escolar ni tanto abandono, pues también pienso que sí, que está mejor.
¿Creéis que el sistema educativo español es complicado?
Bueno, todos los sistemas en principio son complicados, o sea, todos los sistemas son complejos. Lo que pasa es que lo importante en cualquier sistema educativo es entender la educación como algo que va a ser rentable a futuro, o sea, como una inversión. Y en España hemos tenido el problema de que se ha considerado la educación como un gasto, como un gasto necesario, pero sin proyección. Entonces, es complicado por esa razón, porque, como he dicho antes, no ha habido un pacto educativo para llevar una educación de calidad adelante. Porque, como se considera un gasto y no una inversión, se dedican menos recursos de los que se necesitarían. Y bueno, pues yo creo que básicamente en el tiempo que tenemos son las razones así más importantes que se me ocurren.
¿Y tú como alumna qué nos puedes decir al respecto?
Pues a ver, complicado como todo, pero complicado en el temario. Vuelvo a lo de antes, se le da muchísima importancia a lo teórico y no a lo práctico, y hay muchas personas que no les gusta estudiar, entonces pues sí que se puede hacer complicado y
¿Tendría que ver esto con una tasa alta de abandono de los estudios por parte de los menores?
Yo creo que sí, que vuelvo a lo de antes, al ser todo tan teórico y a la gente que no le gusta estudiar, pues claro, pues acaban abandonando la escuela y se buscan trabajos y pues no continúan estudiando.
Yo estoy de acuerdo también en que efectivamente la falta de una verdadera relación entre teoría y práctica pues crea una disfunción que desmotiva al alumnado pues en múltiples ocasiones. Pero además también por la falta de abandono, volvemos a lo mismo. Hay una falta de recursos en la educación, pero hay una falta de recursos en la sociedad, hay una falta de recursos en las familias. Hay alumnado que tiene que dejar la escuela a los 16 años porque tiene que incorporarse al mundo del trabajo para poder ayudar. Las matrículas ya en la universidad y los másteres y tal son elevadas para gente que no tiene recursos. Entonces, hay una serie de cosas, aparte de las pocas prácticas, que también estoy de acuerdo con ello, que inciden en este abandono, sí.
Y por finalizar con este pequeño debate, quería lanzar una última pregunta. Si creéis que el sistema educativo, que no solo afecta a los alumnos y a su aprendizaje, ¿cómo afecta un deficiente sistema educativo al profesorado? En este caso, quizás iría más dirigida para ti la pregunta.
Pues afecta al profesorado casi en la misma medida que al alumnado. El profesorado que estudia magisterio y que entra con gran entusiasmo y gran, pasa por un periodo de interinidad que no está más de unos meses o un curso en un sitio. Eso no motiva, no puede motivar, no puede crear un hilo conductor para que la enseñanza esté bien asentada. Bien. Hay centros donde la mayoría del profesorado, pues son temporales, están contratados. Entonces, y no es porque no sean válidos, claro que lo son, sino porque no tienen tiempo de asentarse ni de crear realmente un verdadero proyecto educativo que lo puedan llevar a cabo durante varios años. Y por otra parte, la financiación, la falta de recursos de nuevo para la escuela, la falta de medios que se encuentran. Luego, la ratio. Cuando un profesor tiene un número reducido, muy reducido de alumnos, entonces puede trabajar muy bien con ellos. Cuando se va aumentando la ratio, cada vez se trabaja peor, el rendimiento es peor. No sé si estás de acuerdo, pero es claro. Entonces, afecta al profesorado de esa manera. Tampoco hay cursos de formación, digamos, permanente, de reciclaje, que sean gratuitos y que motiven al profesorado y tal. No. O sea, los cursos pues son siempre externos, son siempre con alguna motivación que no es la del puro volcarlo en el aula y la docencia en sí. ¿Estás?
Sí, de acuerdo. No tengo nada más que añadir.
Bueno, pues hasta aquí todo por hoy. Muchas gracias por venir a las dos.
Gracias a ti.
Gracias a vosotros por habernos invitado.
Ahora en fase de pod.